Hola, esta quien te habla, la pastora Abigail Álvarez. Te doy la bienvenida al podcast de la semana de nuestra Iglesia Restauración en Cristo Metro. Nuestro objetivo es brindarte inspiración y aliento en tu viaje por la vida. Y esto lo haremos compartiendo la palabra de Dios. Te pido en este momento que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro podcast para que seas avisado del nuevo contenido. Gracias por unirte a nosotros y ahora disfruta de nuestro mensaje.
Gracias, Jesús. ¿Cuántos están gozosos en este día tan hermoso? Este es el día que hizo el Señor. Y es para que nos lo disfrutemos, nos regocijemos en el mismo, nos gocemos con Él y le permitamos a Él que se regocije sobre nosotros. Yo le voy a pedir, por favor, que le demos un aplauso bien fuerte a esta banda que ya bajó, pero se lo merecen en el nombre de Jesús. Es el amor del Padre sobre nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy les tengo una enseñanza que es directo del corazón de Dios y estoy plenamente convencido que va a ser de mucha bienaventuranza para todos nosotros sin excepción. De modo que nada más que recibamos la palabra con mansedumbre. Santiago dijo que es de salvación para nuestras almas. Cuando la recibimos con mansedumbre, con humildad sembrada en nuestros corazones. Antes de la palabra, quiero decirles que tenemos la actividad de los enamorados. Ya el miércoles es el día de los enamorados. ¿Cuántos están enamorados aquí? Y siendo, mira cómo aquel levantó la mano. Está recién casado y él no sabe si viene o va, no sabe si está sentado o si está cogiendo. Hasta se escondió, salió allí y se escondió. ¿Ves? Tremendo de verdad, gloria a Dios, gloria a Dios. El viernes a las 7:30 aquí, va a ser tremendo, va a ser poderoso, es para los matrimonios, para los novios, para los que se van a casar, para los recién casados como José Luis. Para los que se piensan casar dentro de 20 años, todas esas cosas. Que sigan aprendiendo para cuando les toque, ¿verdad? Gloria a Dios que todos necesitamos aprender. Dígales que está a su lado, necesitas aprender, dígaselo. Todos necesitamos aprender. Debemos de desaprender para aprender. Sacar todas las cosas viejas que no sirven y recibir las nuevas. De eso les voy a estar hablando. De vida nueva en Cristo. Vida nueva en el Cristo de la gloria. Ustedes saben que Dios nos ama entrañablemente. Si no lo sabía, pues lo sabe ahora. El amor de Dios para usted y para conmigo, para todos sus hijos, el amor de Dios para todas las criaturas es bien grande. ¿Por qué es bien grande el amor de Dios para todas las criaturas? Muy en especial para nosotros, sus hijos. Porque no es por nada que yo haya hecho, no es por nada que usted haya hecho, no es por nada que usted esté haciendo, no es por nada que yo esté haciendo. El amor de Dios es bien grande para usted y para conmigo. Sencilla y simplemente porque Él es amor. Por eso es que Él nos ama, porque Él es amor. Y Él demuestra su amor. Pero Él quiere que nosotros, que somos sus hijos, por consiguiente somos amor también, demostremos el amor. Primero hacia Él, creo que es Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Primero hacia Él y luego hacia nuestro prójimo. Ese es el gran mandamiento. Y dentro de ese grande amor que tiene para con nosotros, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo, Él nos ha dado instrucciones específicas, instrucciones principales que encontramos en el Nuevo Testamento principalmente, y perdonen la redundancia, porque el propósito es, escúcheme si es tan amable, por favor, el propósito es que nosotros demostremos que le amamos a Él y que nos amamos los unos a los otros. Y eso es, realmente en el reino de Dios no hay nada más importante que el amor. 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 13 dice: y ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Ese amor ágape es el principal en todos los aspectos. Le mencioné el Nuevo Testamento y Dios nos ha dado principios, nos ha dado normas, nos ha dado estatutos, nos ha dado leyes, nos ha dado métodos de comportamientos, a usted y a mí que somos sus hijos, para que obtengamos lo mejor de Él. Dios anhela ardientemente que usted en el reino de Dios obtenga lo mejor del Padre de la gloria. Recuerde, Santiago dijo precisamente una vez más, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Es decir, todo lo que Él nos da es bueno. Y Él nos lo dio por gracia y Él desea que usted y yo lo recibamos. Levante su mano si le estoy explicando bien. Él anhela ardientemente que usted y yo lo recibamos. ¿Por qué? Porque ya Él nos lo dio. Lo que pasa es que muchos de nosotros, una enorme cantidad, un porciento bien alto, no nos hemos percatado de que ya Dios nos lo ha dado todo. Desde el comienzo en Génesis, ni Eva se percató de que ya Dios le había dado que era igual a Dios. Hello. Y por esa falta de conocimiento de parte de Eva, fue que ella permitió ser engañada por Satanás. Satanás le dijo, si comieras del árbol, de ese árbol que está ahí, serías igual a Dios. Pero ya ella era igual a Dios. Hello. Y es lo que le pasa a muchos cristianos hoy en día. Le están pidiendo cosas a Dios que Dios ya les dio. Tú no tienes que pedirle paz a Él. Tú no tienes que pedirle sanidad a Él. Tú no tienes que pedirle gozo a Él. Él ya te lo dio. ¿Y qué tú debes de hacer entonces? Si yo te doy algo a ti, ¿qué tú debes de hacer? Cogerlo y decir gracias, eso es todo. Pero hay cristianos que Dios ya se lo dio y se lo están pidiendo. Y hacen sacrificio y van de rodillas, suben escaleras de rodillas. Y van de rodillas de aquí hasta Comerío. Para que Dios le otorgue algo que ya Él les dio. Todo por falta de conocimiento, amados hermanos, amadas hermanas. Hoy yo quiero traerles esto, que usted es una nueva vida en Cristo Jesús. Y para mí es muy importante. ¿Cómo es que vamos a obtener todo lo que Dios nos dio? Esta es la enseñanza. ¿Cómo yo voy a obtener todo lo que Dios me dio a mí? En la medida que yo fluya en el Espíritu. En la medida que yo fluya en amor. En la medida que yo viva, hable, piense, medite, imagine, vivir en amor, vivir en el Espíritu. Si no lo imagino, jamás lo voy a vivir. Un eso es así, es bueno para mí, es suficiente. Eso implica que uno está de acuerdo y los otros están pensando para estar de acuerdo, pero todos estamos de acuerdo. No importa que usted lo diga o no lo diga, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vivir, imaginar, pensar, meditar, andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne, que es el punto opuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De eso es lo que yo les voy a hablar, porque usted y yo somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Los que recibimos a Jesús, si usted no lo ha recibido, hoy usted puede salir de aquí siendo una nueva criatura. Hoy usted puede salir de aquí teniendo una vida nueva en el Cristo de la gloria. Y es lo que deseamos que con todo nuestro corazón. Yo le voy a presentar la solución verdadera para que andemos en el Espíritu, para que andemos en amor, para que no andemos en la carne. ¿Le interesa eso? Porque muchas veces decimos, tienes que andar en el Espíritu, tienes que andar en amor. No estás andando en amor, no estás fluyendo en amor, pero ¿cómo lo hago? Es lo que piensan algunos cristianos. Hoy, después de esta enseñanza, no vas a preguntar cómo lo hago. Porque si atiendes, vas a saber cómo hacerlo. Levanta tu mano y diga, yo lo voy a aprender. Usted que dijo, yo lo voy a aprender, dígalo conmigo si es tan amable. Dígalo después de mí. Padre de misericordias, gracias en el nombre de Jesús. Te amo, te adoro, te glorifico, te magnifico. Padre amado, gracias. Pues yo he de recibir con mansedumbre la verdadera solución para andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Hacerlo así será de tu agrado. Y mi comunión íntima contigo se ha de incrementar, acrecentar. Y sin lugar a duda, poder fluir conforme a tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Padre, porque soy un colaborador contigo en tu reino para continuar haciendo las mismas obras que comenzó mi Señor Jesús. Es decir, deshacer las obras del diablo. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El Padre de la gloria, amados hermanos, amadas hermanas, nos ha dado todas las armas necesarias para que siempre estemos en victoria, siendo más que vencedores en este mundo, aquí en la tierra, en su reino. Ahora, no para el sweet by and by, no, en este instante, en este mismo instante. Nosotros somos los que estamos llamados a pensar, usted y yo, a meditar, a imaginar y a actuar conforme a nuestra posición espiritual. ¿Ves? Ya estamos entrando en agua un poquito más profunda. Usted y yo estamos llamados a pensar, meditar, imaginar, actuar, escúcheme, conforme a nuestra posición espiritual. Y es ahí donde está la disyuntiva. Estamos llamados a fluir conforme a lo que somos y de acuerdo a dónde estamos. ¿Alguien puede decir amén? Usted dice, como que no entiendo muy bien. Dígale que está a su lado, ya mismo va a entender, dígaselo. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 17. Lo precioso de esta enseñanza es que todo te lo contesta la palabra de Dios. Que no hay oportunidad para tú estar con circunsa, que quizás entiendo esto, quizás no, quizás lo recibo, quizás no lo reciba. No tienes otra alternativa, escúchame bien lo que le estoy diciendo. No tienes otra alternativa que recibirlo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si tú la recibes, no teniendo otra alternativa, porque yo sé que siempre hay personas que son sabias en su propia opinión, pero por favor, entiende esto, es la palabra, y la palabra es dice la Biblia, mi palabra son espíritu y vida, mi palabra es la verdad. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra permanece para siempre. Por eso a mí me gusta tener la palabra. 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 17. Observe conmigo esta preciosidad de la Nueva Traducción Viviente. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Dígale que está a su lado, estás nuevo. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de conciliar la gente con Él. Esto es importantísimo. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Dios te ha salvado a ti, no tomando en cuenta los pecados pasados en tu vida. Dios me ha salvado a mí, no tomando en cuenta los pecados pasados de mi vida. Esto es poderosísimo, amado hermano. Amada hermana, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje. ¿De qué? De reconciliación. Ahora bien, y aquí está, porque está, uno dice algunas cosas o lee algunas cosas de la palabra de Dios, y hay muchas preguntas. Yo tengo algunas de ellas que probablemente algunos de ustedes hicieron. ¿Cuál es nuestra nueva posición? ¿Cuál es mi nueva posición, ya que yo soy una nueva criatura? ¿Qué debo de buscar en esta nueva posición? ¿Dónde debemos de poner nuestros ojos? ¿Dónde debo de poner mis ojos, ya que estoy en una nueva posición, ya que soy una nueva criatura? ¿A dónde yo debo de mirar? ¿Por qué? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto de todo esto? ¿Qué yo voy a obtener de todo esto? Todas estas preguntas son contestadas en la siguiente cita bíblica. Colosenses, tercer capítulo, versículo 1. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Te están contestando las preguntas que te hiciste. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Diga que está a su lado, está muerto, weón. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esa palabra gloria es tan importante. Estaba leyendo esta madrugada con relación a la gloria de Dios y vinieron unas revelaciones poderosísimas. Si puedo, se las digo algunas de ellas ahora, si no, pues las guardaremos para otra oportunidad. Los creyentes deben de ser consecuentes. Usted debe de ser consecuente, consistente. Usted y yo estamos llamados a ser consecuentes. El ser consecuente requiere que los creyentes vivan en conformidad con el hecho de que han resucitado con Cristo. ¿Hay alguien aquí que ha resucitado con Cristo? Todos los que nacimos de nuevo, todos los que somos nuevas criaturas, todos los que hemos sido hechos de hijos de Dios, hemos resucitado con Cristo. Quien no solo es el objeto de la fe de ellos, sino también la fuente de vida, de su vida. Hay aquí una línea de división que se entrelazan, están solapadamente una sobre la otra. No obstante, hay una diferencia de énfasis. Las primeras palabras de Colosenses en el tercer capítulo, a saber, y le voy a hacer un desglose, voy a desmembrar esta porción bíblica de Colosenses, tercer capítulo, del 1 al 4. Debo decir, estoy buscando la palabra. Es desmembrar, es separar. Escuche, por favor, que permítame un segundito nada más. Es desvincularizar. Los versículos los vamos a separar y vamos a verlos uno por uno, los versículos del 1 al 4 de Colosenses, tercer capítulo, para contestar todas las preguntas que nos hicimos y muchas que no nos hicimos, pero que están contestadas por el mismo Espíritu Santo. Levanten su mano si le he explicado bien. Comencemos. Sí, pues habéis sido resucitados con Cristo. En la primera sección, el primer versículo que desvirculizamos, ese versículo. Sí, pues habéis sido resucitados con Cristo. Es un resume la idea que ya fue expresada anteriormente. Usted y yo hemos sido resucitados, fuimos levantados con Él, os dio vida juntamente con Él. Si habéis muerto con Cristo, a los rudimentos del mundo. Todo eso aconteció cuando fuimos resucitados con Él. Pero haber sido resucitados, tenemos que haber sido muertos. Los únicos que resucitan, créamelo por favor, los únicos que resucitan son los muertos. Son verdades, amados hermanos. Se debe de recordar que los cristianos hemos sido acosados por el peligro de recaer en el paganismo. Uno, con una grosera inmoralidad y muchas otras cosas de las obras de la carne, como se hace evidente. Observe, por favor, observe conmigo. Se indicó que no existe cura material para un mal espiritual. Reciba esto, que esto es importantísimo. Muchas veces hay una situación espiritual y queremos corregir esa situación espiritual, un mal espiritual, con medicinas naturales. No way, brother. No way, jamás. Que maltratar el cuerpo jamás sanará el alma enferma. El alma enferma no se sana dándose latigazos. El alma enferma no se sana caminando de rodillas, que las rodillas sangren. Eso no se sana así. ¿Alguien puede decir amén en esta iglesia tan tremenda? Gloria a Dios. Maltratar el cuerpo jamás sanará al alma enferma, sino que más bien aumentará su mal. Y que individuos engendrados de una manera celestial no pueden quedar satisfechos con remedios terrenales. Por eso es que usted no está satisfecho con las obras de la carne. Se lo tengo que leer de nuevo porque todos se me han quedado mirando como si me hubiese caído de un árbol. Mira conmigo. Por favor, mira conmigo lo que te acabo de señalar. Antes de ir, levante su mano si le estoy explicando bien, por favor. Dice, que individuos engendrados de una manera celestial. Usted y yo fuimos engendrados, somos nuevas criaturas, y eso es espiritual, eso es celestial, eso es del ámbito sobrenatural. Usted y yo hemos sido hechos nuevas criaturas sobrenaturalmente. No es por voluntad de hombre, ni voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Juan capítulo 1 lo señala, se lo acabo de leer. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, por ahí lo dice. Lo que es celestial, lo que es sobrenatural, no puede corregirse. Esto es tan fácil. Y muchas veces ni nos percatamos. No puede ser satisfecho con remedios terrenales. Si es celestial, es celestial. Y para corregir lo celestial, tiene que ser con remedios celestiales. Lo que le estoy explicando es bien sencillo, amados hermanos. Por eso dice, Cristo y Él solo es la respuesta. Cristo en toda la plenitud de su amor y su poder. El único que te puede sanar a ti es el Cristo de la gloria. El único que te puede dar a ti paz es el Cristo de la gloria. Él es nuestra paz. El único que te puede dar a ti vida es el Cristo de la gloria. Él es nuestra vida. Efesios capítulo 3, versículo 14 lo señala, me parece. Si no me equivoco, pues ahí está. Ahora se deja sentado con mucha más claridad y en forma más directa en una serie de exhortaciones pastorales. De modo que si cristianos fueran levantados colectivamente cuando Cristo fue resucitado y con Él en la forma explicada anteriormente, que se lo acabé de explicar, ¿por qué van a buscar la salvación en cisternas rotas cuando tienen a su disposición, eso es tremendo, la fuente misma de la salvación? Buscando en fuentes que no son la salvación, que solamente la da el Cristo de la gloria. La resurrección de Cristo, seguida de su ascensión y coronación, garantiza el perdón y provee por la pureza, la santidad. A este Salvador ellos se rindieron cuando le abrazaron por la fe. Ese poder purificador de la sangre de Jesús y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, les ha sido señalado y sellado por el bautismo. La provisión de la gracia, amados hermanos, se mantiene abundante en este mismo instante, ahora mismo. No necesitan, usted y yo no necesitamos esperar hasta el día de la parousia, cuando Él venga, la segunda venida de Jesucristo. Somos resucitados con Cristo en el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Yo sé que esto es un poquito profundo, pero es sencillo en la medida que usted se lo permita, que pase de su mente a su espíritu, que permita que suba su espíritu y bypase la parte baja de su mente. Va a entrar al espíritu y lo va a entender precisamente porque esto es espiritual. Y aquí es donde está la clave, le estoy dando la clave inmediatamente. No podemos entender lo espiritual por los métodos naturales. Lo espiritual está sujeto a lo espiritual. No hay alternativa. Lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Estoy hablándole espiritualmente, por eso le estoy pidiendo que preste atención y permita que vaya y pase acá abajo para que entre acá arriba, a su mismo espíritu. Gloria a Dios que hubo unas personas que dijeron amén, lo cual implica que lo están entendiendo. Por tanto, deben experimentar el poder de la resurrección de Cristo. La resurrección es totalmente espiritual. Estoy hablando de pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Yo anhelo que usted perciba lo que le estoy compartiendo. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente es que estamos separados de Dios. Que Dios no es nuestro Padre. Que no entendemos las cosas sobrenaturales. Eso es ser muerto espiritualmente. Cuando recibimos a Jesús, que el Espíritu Santo nos dio convicción de pecado, de justicia y de juicio, recibimos a Jesús, lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y cambiamos de estar muertos espiritualmente a estar vivos espiritualmente. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 12 lo señala. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el que nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Levante su mano si le estoy explicando bien. Es Biblia lo que le estoy trayendo, que no hay motivo de dudar nada. Si usted duda, reciba a Jesucristo. Reciba a Jesucristo para que se manifieste la salvación real y genuinamente en su vida. Porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es para que la dudemos jamás. Si la dudamos, no va a entrar en nuestro corazón. Santiago, el que duda es como las olas del mar, que van y vienen, pero no recibirán cosa alguna del Señor. Biblia, diga al que está solo, es Biblia, es para recibirla, dígaselo, es Biblia, es para recibirlo. Ok, son resultados con Cristo, terminé ahí. Poseen dentro de sí mismo la vida de la resurrección. Por lo tanto, deben experimentar el poder de la resurrección del Cristo de la gloria. En un grado cada vez más alto. Y esa unión que tienen con el Cristo exaltado transforme su vida enteramente, corazón y espíritu. Su vida entera, espíritu, alma y cuerpo, transformados totalmente. La voluntad es parte del alma, usted lo sabe. ¿Dónde lo vemos? Filipenses 3, capítulo, versículo 10. A fin de conocerle, wow, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ay, papá, gracias. De modo que Pablo exhorta diciendo, vamos a segundo desmembramiento. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Si usted es una nueva criatura, usted no debe de estar mirando las cosas de abajo, las cosas de la tierra. Su atención debe de estar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es lo que le acabo de leer, me parece. Sí, soy yo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese verbo buscar, esto es una revelación poderosa, amado hermano. Buscar las cosas de arriba, que están arriba, donde está Cristo. No busque las cosas de abajo. Si usted es una nueva criatura, usted está en el ámbito sobrenatural. Porque usted está en el ámbito espiritual, en el ámbito sobrenatural. Debe de mirar lo espiritual. Debe, su atención, sus ojos, deben de estar puestos en lo sobrenatural, en lo espiritual. Arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Observe conmigo, por favor. Por favor, observe conmigo. Ese verbo buscar implica un esfuerzo perseverante. Por lo tanto, la traducción es estar buscando continuamente, constantemente. No es incorrecto. Es decir, cuando decimos que estemos todo el tiempo buscando, que seamos consecuentes, que estamos todo el tiempo buscando las cosas de arriba. Porque arriba es donde, arriba es donde está la revelación, amado hermano. La revelación del reino de Dios no la va a encontrar en la tierra. Ahí lo que están son las gallinas y los gusanos. Las gallinas comiendo gusanos. Si usted quiere las revelaciones celestiales, sus ojos tienen que estar puestos arriba. Cuando decimos sus ojos, es toda su atención tiene que estar arriba, no abajo. ¿Alguien puede levantar su mano y decir, gloria a Dios, lo estoy entendiendo, pastor? Y aquí está esto tremendo. Ese verbo buscar que le mencioné ya implica un esfuerzo perseverante. Por lo tanto, la traducción estén buscando constantemente es total y absolutamente correcta. Además, y aquí está, dígale que está solo, aquí está. Atiéndolo ahora. Este buscar que habla aquí en este versículo, y en Juan, y en Mateo capítulo 6, versículo 33 también. Este buscar es más que un buscar para encontrar. ¿Cómo es? Eso fue lo que pensaron algunos de ustedes, fue. Es más que un buscar para encontrar. Es un buscar para obtener. No obstante, sigo leyéndole lo que está ahí en la... No obstante, el énfasis no recae sobre la acción de buscar, sino en el objeto buscado. Yo me río porque están bien atentos y están diciendo, ¿de qué está hablando el apóstol ahora? No es buscar lo que se te había perdido. Es buscar lo más importante que hay en el universo. Ese es el objeto. Ese es el objeto buscado. Vea conmigo, Mateo capítulo 13. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿quién es la perla preciosa? El Cristo de la gloria. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es buscar el objeto buscado. ¿Cuál es el objeto que usted y yo debemos de buscar? A Dios y su reino. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Glorificado el nombre de Jesús. Yo estoy declarando que usted lo está viendo conmigo. Escuche. Una traducción exacta, las cosas que están arriba. Una frase colocada en primer lugar para darle énfasis, las cosas que están arriba. Las cosas que están arriba, poner sumido las cosas que están, ¿dónde? Arriba. Oh, Señor, gracias. Vea conmigo, por favor, vea conmigo si es tan amable. Señala. El buscar para obtener algo es una actividad común, pero el buscar para obtener los tesoros debidos no es tan común. Lo común es que la gente está buscando para encontrar. Todo el mundo cristiano regularmente están buscando para encontrar. Lo que tenemos la revelación, estamos buscando a Él. No Él porque Él se haya perdido, porque Él no se ha perdido. Lo estamos buscando a Él porque deseamos esa revelación. Pablo dijo, cosa que ojo no ha visto, cosa que oído no ha escuchado, cosa que no ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Hay alguien en este lugar que le ame a Él? Levante su mano y diga, yo le amo con todo mi corazón. Por consiguiente, esas cosas son para usted. Esos tesoros celestiales son para usted. En la medida que usted se lo permita a Él. Todo el mundo no fluye así. Todo el mundo no está en esa actitud interna de su corazón. Todo el mundo no está en ese espíritu. La mayor parte de las personas buscan para su beneficio. Pero no buscan a Él. Si tú lo buscas a Él, si tú lo buscas a Él y lo buscas diligentemente, lo vas a encontrar y vas a encontrar todas las bendiciones con Él. Todas las promesas con Él. Todo lo que Él tiene para ti lo vas a encontrar con facilidad. Porque lo importante no es la promesa. Lo importante no es la bendición. Lo importante es el dador de la promesa y el dador de la bendición. Enorme diferencia, amado hermano. Enorme diferencia para ti. Si podemos ver esto, tu vida va a cambiar. Drásticamente va a cambiar. Y te lo digo porque el buscar para obtener algo es una actividad común, pero el buscar para obtener los tesoros debidos no es tan común. Y por lo tanto, se requiere el énfasis que le estoy dando. Ahora, ¿qué son las cosas que están arriba? ¿Qué son las cosas que están arriba? Las cosas que están arriba son los valores espirituales. ¿Se fija, amado hermano? Y usted es un espíritu. Usted no es un pedazo de carne con ojos. Usted es un espíritu. Tiene un alma y vive en un cuerpo, en ese cuerpo tan hermoso que tiene ahí. Pero eso es lo menos importante. De las tres cosas, eso es lo menos importante. Menos importante, las tres cosas son importantes. ¿Qué son las cosas que están ahí? Las cosas que están arriba son los valores espirituales que están fijados en el corazón del mediador. Dice el mediador con M mayúscula. ¿Y quién es el mediador con M mayúscula? El Cristo de la gloria. El mediador exaltado y en gloria, desde la cual, sin ningún daño para Él, son derramados sobre aquellos que humildemente los piden y diligentemente los buscan. Si tú lo buscas diligentemente, lo vas a encontrar. Si tú lo buscas con apasionadamente, lo vas a encontrar. Pero si a ti no te interesa, Él se queda ahí esperando por alguien que se interese. Y cuando alguien se interese, se derrama totalmente sobre esa persona. Qué pena. Qué pena que se me está acabando el tiempo. Las cosas que están arriba son los valores espirituales que están fijados en el corazón del mediador. Sigo. ¿Dónde lo vemos? Mateo capítulo 7, y lo voy a saltar. Mateo capítulo 7, versículo 7. Según lo indica el texto, el apóstol se refiere a realidades tales como la compasión. Esos son los valores espirituales. La compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la longanimidad, la paciencia. Escuche esta, el espíritu perdonador. Dígale que está a su lado, necesitas el espíritu perdonador. Y sobre todo, amor. Dígale a esa misma persona, pero te sobre el amor, dígaselo. Con toda seguridad, los corazones de los creyentes están llenos de tales bondades. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Jesús como Señor y Salvador? Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, Romanos capítulo 5, en el versículo 5, señala que el amor de Dios fue derramado en su corazón. Eso implica que usted está lleno del amor de Dios. Pero el amor de Dios es como se manifiesta en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y templanza. Son los 9 frutos del Espíritu. Y son unas manifestaciones del amor. Una persona bondadosa es una persona que fluye en amor. Una persona benigna es una persona que fluye en amor. Una persona que tiene paciencia fluye en amor. Y hay que tener paciencia, hay que tener mucho amor para pegar con algunos de ustedes. Mira si lo está viendo conmigo. Para fluir en amor, tenemos que demostrarlo, por el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22, creo que lo señala. Que se lo dije, más el fruto del Espíritu. Entonces, vea conmigo. Y nos señala con toda nitidez la importancia de andar en el Espíritu. Cuando fluimos en el fruto del Espíritu, estamos andando en el Espíritu. Y muchas veces decimos que estamos andando en amor. Porque amor es lo principal de Dios. ¿Por qué amor es lo principal de Dios? ¿Por qué lo principal es el amor de Dios? Sencillo, lo hemos dicho mil veces ya. Porque Dios es, Él es amor, Él es amor. Él perdona, Él vuelve a perdonar. Y le dijo a Pedro 70 veces 7, ¿recuerdan? Usted y yo estamos llamados a perdonar y volver a perdonar y volver a perdonar. Cuando actuamos así, se manifiesta entonces, usted puede estar seguro de que Jesucristo exaltado tiene tanto la autoridad como el poder, tiene tanto la exousia como el dunamis, para derramar cualquier gracia que fuese necesaria, porque Él, Jesús, está sentado en los lugares celestiales a la diestra de Dios. Pero aquí está lo interesante. Si usted está en Cristo, si usted recibió a Jesús, y usted sabe lo que hizo, y usted fluye en el fruto del Espíritu, usted está en Cristo. Y usted está sentado ahí ahora, físicamente, en lo natural. Pero espiritualmente, usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. Con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Él nos sentó en los lugares celestiales. Y ese es el misterio que las personas no pueden entender. Pero yo estoy aquí, ¿cómo que estoy allá? Estás aquí físicamente, en lo natural, pero espiritualmente ya estás sentado allá. ¿Por qué? Esto es interesantísimo, amado hermano. ¿Por qué? Porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza y usted es parte del cuerpo. Quizás es la nariz, quizás es un ojo, quizás es un oído, quizás es un dedito. Y todos son importantes. No hay nada que no sea importante en su cuerpo. Es más, va más lejos. Dice la Biblia que esos miembros onerosos se cuidan más que los que no son onerosos. Le estoy diciendo lo que dice la Biblia. No voy a entrar en detalle, pero es lo que dice la Biblia. No soy yo. Lo puede buscar, creo que es en Romanos, en 1 Corintios. Ya, pues ahí está. Observe conmigo, sigo para adelante, antes de que se me acabe el tiempo. Con toda seguridad, ahí mismo estamos, ¿verdad? Con toda seguridad, los corazones de los creyentes están llenos de esas bondades y no habrá cabida para los deseos de la carne. Yo le dije que yo le iba a presentar la verdadera solución. Y aquí está la verdadera solución. Esta es la solución para usted estar en el lugar apropiado, en la posición apropiada, siendo lo que Dios le llamó a hacer. Siendo quien es, estando en la posición que Dios le ha puesto. Observe, se lo voy a leer de nuevo. Con esta seguridad, si los corazones de los creyentes están llenos de tales bondades. ¿Cuáles bondades? ¿Cuáles bondades? Compasión, bondad, misericordia, humildad, mansedumbre, longanimidad, paciencia, el espíritu perdonador y sobre todo, amor. Si usted está fluyendo así, usted está fluyendo en la verdadera solución. Voy más fuerte todavía. No solo la verdadera solución, la única solución. La única solución para tener esa comunión íntima con el Padre Celestial, de modo que todo lo que usted pida, Él está escuchando. En 1 de Juan, capítulo 5, en el versículo 15, me parece que es, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso debemos levantar nuestra mano y decirle, gracias Padre, porque tú me has escuchado. Gracias porque tú me has oído. Pidiendo conforme a su voluntad, siempre vamos a tener las contestaciones a nuestra petición, sin excepción. Levante su mano si le estoy explicando bien, porque me parece que ya se me acabó el tiempo, porque están por ahí dando vuelta algunas personas, haciendo señas de todas clases. No te sientes, ya todo el mundo lo sabe. Se me quedó toda la enseñanza. Bueno, lo importante es, ¿le ha resultado de beneficio lo que le está? Lo importante es que la gloria de Dios se manifieste sobre usted. Si hay algo que todos los cristianos necesitamos, es la manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios está muy por encima de la unción de Dios. La unción se percibe, la gloria se ve. Moisés le dijo a Jehová, muéstrame tu gloria. Es decir, enséñame tu gloria. ¿Lo está viendo conmigo? Yo le dije al principio que estaba leyendo, recibiendo muchas revelaciones de Juan 17. De motivo, le exhorto a que lea ese capítulo, Juan capítulo 17. Porque ahí está hablando de usted. Para que usted fluya en la gloria de Dios. Y es tan poderoso, es tan exquisito. Ese capítulo, del 13 al 16 está hablando del Espíritu Santo y de usted. Pero Juan 17 está hablando de ti. Y ahí es que Dios, Jesús, le pide a Dios para que la gloria de Dios se manifieste sobre usted también. Jesús en esa oración apostólica, pidiéndole al Padre de la gloria, que su gloria se manifieste sobre usted. Fíjese qué cosa hermosa es esa. Porque al momento que la gloria de Dios se manifieste sobre usted, usted va a fluir. ¿Sabe cómo usted va a fluir? ¿Cuántos quieren saber cómo usted va a fluir? Cuando la gloria de Dios se manifieste sobre usted, usted no va a fluir como Jesús cuando estaba en la tierra. Usted va a fluir como Jesús, como está ahora en el cielo. Y esto sí es poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque la gloria con que fluyó Jesús aquí en la tierra no es la misma gloria con que fluyó Jesús, con la cual está fluyendo Jesús en los lugares celestiales. Aquella gloria es la que Jesús le pidió al Padre que fluyese sobre usted, sobre usted, sobre usted, sobre usted. Aquella gloria que está sobre él es la que Jesús le pidió al Padre que fluya sobre usted en este momento. Por eso él dijo en Juan capítulo 14, en el versículo 12, las obras que yo hago ustedes las harán también y aún mayores. ¿Por qué? Porque las que Jesús hizo fue mientras estaba aquí en la tierra. Fue basado en esa gloria aquí en la tierra. Pero la que debe hacer usted y el que debo hacer yo es basada en la gloria del que está en el cielo. Y la gloria del que está en el cielo es mucho más grande que la gloria cuando Jesús estaba sobre la tierra. Usted dice, no puede ser. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses 2, del 5 al 7. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó como ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De la gloria. Él es todo hombre y todo Dios, pero aquí estuvo sin la gloria. En Hechos capítulo 10, en el versículo 38. Hechos 10, 38. ¿Lo tiene ahí? No lo tiene todavía. Hechos 10, 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo por el mundo haciendo bienes y sanando. ¿A quién? A todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Esa es la gloria de la tierra, haciendo bienes y sanando. Pero la gloria que está en el cielo es mucho más poderosa. ¿Le estoy explicando bien, amados hermanos? Esto es para dar un salto, agajarse de esa bocina y caer aquí. ¡Gloria a Dios! Es extremadamente poderoso lo que le estoy trayendo. Mi sugerencia, vuelvo a repetirle, léalo. Lea la Biblia, lea la Biblia. Ahí está todo. Entonces usted puede fluir en total y absoluta confianza. Y cuando llegue el momento, todo esto es con el propósito de impartirlo, no es para que tú lo guardes para ti, no, impartirlo. Yo lo recibí esta madrugada, hermano, que no podía dormir, aquí está mi esposa que lo sabe, que no podía dormir. Y me quedé pues a ver videos y a leer. Y videos y leyendo. Cuando ella me fue a ver, ¿qué te pasa? Estoy viendo videos. Y ya sabe que fue así mismo fue. Y después está bien, sigue ahí. Yo me quedé viendo videos. Y viendo la Biblia. Esto es tan y tan poderoso que es lo que te da a ti la confianza. Mientras más te acerques a Él, más se acerca Él a ti. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Es la Biblia. Todo esto es Biblia, amado hermano. ¿Cuál es el propósito de acercarnos a Él? Esta es la confianza. Imparte confianza total y absoluta. ¿En mí? No. ¿En ti? No. En Él. Que Él se va a manifestar en la medida que tú confieses su palabra. Y puedes fluir en total y absoluta confianza. Y puedes fluir... Puede fluir con palabra profética. Puede fluir con palabra de conocimiento, con palabra de sabiduría. Y puede fluir en total y absoluta confianza que todo, tres veces lo dije, lo que tú digas alineado con su palabra, Él lo va a respaldar. Lo que sea. Lo que sea, sin lugar a dudas. Levanta tus manos si lo que hemos compartido te ha sido de bendición. Si no te ha sido de bendición, tranquilo, eso no, para mí no es nada. Yo sé que para mí fue de bendición y para muchos ha sido de bendición. Levanta tu mano bien alto y diga, Padre, gracias. Estoy agradecido de ti. Agradecido por lo que me has traído. Lo que yo necesitaba para continuar fluyendo conforme a como fluyó mi Señor Jesús, conforme a como está fluyendo Jesús, el Cristo de la gloria. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Observa lo que he recibido del Señor, te lo voy a decir inmediatamente. Si hay alguno que le está molestando la muñeca derecha que le está molestando. Estoy siendo específico lo que estoy percibiendo. Aquí en esta que voy a decir hay como 7 que tienen esa situación. En la espalda baja hay como 7 que tienen una situación. En el tobillo derecho hay otro que tiene una situación también. En el cuello hay otro que tiene situación también. En el estómago. Oh, Señor, gracias, Padre. Hay otro que tiene situación también. Lo estoy señalando para que vengas cogiendo al frente, porque se va a manifestar la sanidad que Él ya te dio. Él es nuestro sanador. Ya Él sanó nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades. En Santiago capítulo 5, creo que en el versículo 16 señala: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Le he mencionado algunas cosas que yo he percibido, pero hay muchas más. Si tú eres uno de los que tiene algo que te está molestando, ponte de pie y ven aquí al frente, que se va a manifestar la sanidad en tu cuerpo y vas a salir de aquí sano, libre totalmente. No tengo que mencionarlo, yo no soy el sanador, ninguno de los pastores aquí es el sanador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Le voy a pedir por favor al hermano José Luis, ten el aceite por favor, José Luis. Pusiste esa escritura de Santiago capítulo 5. Espíritu Santo, gracias. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque la Biblia nos señala que debemos de orar por los que están enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, ¿está alguno triste? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Le voy a pedir a los pastores. Algunos de los pastores vengan. Por favor, si son tan amables, vengan para que les ministren a los hermanos. Ministren con libertad, ministren con mucho amor. Y dejen que el Espíritu Santo fluya con esa palabra que tiene Él, solamente Él la tiene, pues a cada uno de ustedes. Fluye en confianza y tráigale palabra. Fluya, 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 fluya en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Ahí está el amor del Padre. Ahí está el amor del Padre. El amor del Padre. Ese amor que cubre multitud de fallas, multitud de pecados. Ese amor que es nuestro, es nuestro. Es nuestro para que fluya. Fluya la sanidad, fluya la salud. Salud divina. Vida. En el nombre de Jesús, el Señor de la gloria. Padre, gracias. Padre, gracias. Papito, gracias en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Te magnificamos. Te damos gloria, honra y loor. Te enaltecemos y te decimos gracias. Ustedes que están sentados allá, levanten sus manos y estén en intercesión para que el Señor le dé a ellos lo que usted desea que le dé a usted también, si fuese su caso. Que el Señor le dé a ellos lo que usted desea que le dé a usted también. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre, te adoramos. Gracias, Padre, te magnificamos. Te enaltecemos, te damos gloria, honra y honor. Gracias, cuidado. Gracias, Padre. Levanta tus manos y dígale gracias. A Él es toda la gloria, a Él es toda la honra. Si usted supiese lo mucho que Él le ama a usted, si tuviese esa revelación del grande amor que tiene Él para con usted, ese amor perfecto, ese amor incondicional, ese amor que no pide nada y lo da todo. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Quizás es la primera vez que vienes a esta iglesia. Quizás estás viniendo a esta iglesia. Hoy el Espíritu Santo te ha enseñado una serie de cosas que sin lugar a dudas han sido de bienaventuranza para ti también. Cosas que te han chocado, cosas que te han llamado la atención. Nos alegramos que haya sido así, porque es Dios mismo que te trajo a ti aquí, dándote esas palabras para que hayan esos momentitos así en tu vida. No obstante, lo importante es lo siguiente. Este trajo aquí con un propósito, de que tú vieses su amor, de que tú vieses su compasión, de que tú percibieses a cabalidad lo mucho y lo importante que tú eres para Él. Y el propósito es de que tú recibas a Jesús como Señor de tu vida. Fíjese, no te estoy hablando de la persona que te invitó, no te estoy hablando de nuestro ministerio de alabanza y adoración, no te estoy hablando de ningún pastor, ni siquiera de mí mismo te estoy hablando. Te estoy hablando de un Señor que se llama Jesús, el creador del cielo y de la tierra. Todo fue creado por Él, para Él y con Él. Y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Él lo creó todo. Él te creó a ti también. Y Él desea que tú vuelvas a tu casa. De donde saliste, quizás no lo entiendas ahora, pero no importa. De donde saliste, que tú regreses a tu casa. La única forma de regresar es a través de Él. Él dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Lo que te estoy trayendo es la forma por medio de la cual tú puedes regresar a tu hogar, a tu casa. Tu hogar no es donde vives ahora, tu hogar es en el cielo, en ese lugar tan hermoso que en un momento dado vamos a estar todos allí. Y Dios desea ardientemente de que tú regreses a tu casa. ¿Cómo regresamos? Una oración sencilla y simple. Te he explicado todo esto porque vamos a orar en este momento. Y no hay una oración más importante que esta que le estoy diciendo en este instante. Ninguna oración es más importante. ¿Por qué? Porque provoca que personas cambien de tinieblas a luz, de maldición a bendición, de muerte espiritual a vida espiritual. Provoca que haya una transformación en nuestras vidas, que seamos hechos nuevas criaturas. Le voy a pedir a todos que inclinen sus rostros un momentito. Si son tan amables, inclina tus rostros, cierra tus ojos. Y si tú dices, yo no sé si tengo vida eterna, yo no sé si estoy en tinieblas, yo no sé si estoy en maldición, yo no sé si estoy en muerte, pero no me gustaría continuar donde estoy, por medio de esta oración hay un cambio en tu vida. Lo único que te pido en este momento, ahí donde estás sentado o sentada, que tú levantes tu mano, autorizándonos a nosotros para orar contigo. Si ese es tu caso, levanta tu mano en este momento, levántala sin temor de ninguna clase. Me parece que hay una mano, gloria a Dios. Los servidores me pueden ayudar. Hay dos manos ahí allá, gloria a Dios. Si hay alguna otra persona que le quiera decir sí a Dios, sí a Jesús, levanta tu mano en este momento, queremos reconocerte. Ahí hay una mano más, gloria a Dios. Es que queremos que tú entiendas lo mucho que Él te ama, lo importante que tú eres para Él. Le voy a pedir a todos que se pongan de pie, si son tan amables, por favor. Y si tú levantaste tu mano, ven aquí al frente, que yo quiero orar contigo y declarar la palabra de Dios sobre ti. Vamos a recibirlo con un aplauso bien fuerte a Jesús de Nazaret. A todos, todos los que vengan. Venga, no se quede, no se quede, no se quede. Es especial para usted, muy especial para usted en este momento. Venga, hermano, venga, venga, qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, hijo, qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Observa que está a tu lado y si tú percibes que todavía no tiene el brillo de la salvación, dígale, no te quedes sin este regalo. No tienes nada que temer, yo voy contigo, yo voy contigo. Y los dos cogemos la agüita que sea. Cógele de la mano y tráigalo, tráigalo, no lo deje por allá. Sabemos que hay personas que necesitan a Jesús y muchas veces no se atreven a darle ese paso, el paso que están dando algunos hermanos. Pero es el paso más importante de tu vida. No hay nada más importante que este paso. Observa lo que está a tu lado y dile, no te quedes sin este regalo. Tómelo de la mano y dale un galoncito suave. Dale un galoncito suave. Ahí está. Ahí está. Espíritu Santo, gracias. ¿Qué hace? Bien fuerte a Jesús de Nazaret, bien fuerte a Jesús de Nazaret. A Él es toda la gloria, a Él es toda la honra. Kevin, ¿verdad? Ah. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estoy esperando un momentito porque sé que hay dos personas más que necesitan. Dos personas más que están ahí luchando. No hay que luchar con Él. Él te ama y eres mucho más fuerte que tú. Espíritu Santo, que hay gloria a Dios fuerte, fuerte a Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno. Que gloria al nombre de Jesús. Glorificado el nombre de Jesús. Una persona nos falta. Uno. Espíritu Santo, gracias. Es que esto es tan importante que no importa esperar 2 minutos más cuando Él esperó 2000 años. Espíritu Santo, gracias. 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 Gracias, Padre. Levanta tus manos a Él. A Él es toda la gloria, a Él es toda la honra. A Él es todo el honor. A Él es la potestad y el imperio. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús que dio su vida por ti. Que se entregó en la cruz del Calvario porque te ama. Que permitió ir al infierno para que tú no vayas al infierno. Que derramó su sangre en su totalidad para que tú tengas vida y vida en abundancia. Y tengas vida eterna por el amor que te tiene. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Aleluya. Muy bien, vamos a decirlo todos, por favor. Vamos a decirlo todos. Dígalo después de mí si son tan amables. Dios eterno, gracias. Y en este instante, yo confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias porque tú levantaste a mi Señor Jesús de entre los muertos para mi salvación. Al hacer esta confesión, se manifiesta el que soy tu hijo, que soy una nueva criatura, que tengo vida nueva. Ya no soy el mismo. Te pertenezco, lavado, limpiado, justificado, santificado, redimido, restaurado, reconciliado por la sangre preciosa de mi Señor Jesús. Padre, gracias por hacerme tu hijo. Gracias por recibirme en tu familia. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Denle un aplauso a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Vayan con la pastora un momentito. Por allí. Vaya por allí. Bienvenido. Venga por aquí. Venga por aquí. En confianza. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, varón. Qué bueno.
Verdaderamente quiero agradecerte por conectarte con nosotros. Si todavía no te has suscrito, hazlo en este momento para que no te pierdas los próximos mensajes. Te voy a pedir que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos Restauración en Instagram y Restauración en Cristo en Facebook. Deseamos saber de ti, así que déjanos tu mensaje que es muy importante para nosotros. Eres bendecido y hasta la próxima.